Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Dónde estabas, papá, cuando tú tenías que estarle poniendo la Palabra de Dios en su corazón? El niño, claro que no entiende muchas de las cosas, pero la estás poniendo en su corazón.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. El texto que escuchamos hoy es continuación de uno que no leímos en este ciclo, que es la parábola del sembrador, y que es importante para que podamos entender lo que enseguida vamos a explicar, que tiene que ver con esta primera parte. Vamos a revisar algunas partes de este texto hoy, pero es importante que en la casa puedan ustedes ver, porque también se van a brincar otras dos parábolas que no vamos a ver, sino en otro ciclo. Así que es en esta idea que siempre tenemos de ir llevando una lectura continuada, es importante que vayamos leyendo todo nuestro texto. El tema que hoy nos presenta la liturgia es cómo el reino se va desarrollando en nuestra vida. El reino, que pues ya conocemos todos, pues es justicia, es paz y es gozo, así al menos así lo propone San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 14, verso 17, que ordinariamente ya conocemos, lo hemos tratado en diferentes momentos, porque pues es un tema fundamental dentro de nuestra vida cristiana, el tema del reino. Y según los escritores modernos, ¿verdad?, los estudiosos de la Biblia, nos dicen particularmente que estas parábolas que acabamos de escuchar fueron dichas por Jesús en un momento de crisis de su grupo, donde pues empezaba a decaer el ánimo entre todos ellos. Si nosotros vamos siguiendo el Evangelio de Marcos, que de alguna manera es de los más históricos, o así cronológicamente al menos, aunque ciertamente también Marcos pues va llevando ahí una programación de sus temas, dependiendo de lo que necesita para la comunidad, ciertamente podemos ir viendo un desarrollo un poquito más cronológico que en otros. Y aquí vemos que Jesús inicia, pero con un boom, ¿verdad? El gran predicador empieza a arrastrar a las multitudes que lo empiezan a seguir, a este hombre que hace milagros, que sana a los enfermos, que le devuelve la vista a los ciegos, que hace caminar a los paralíticos, que expulsa a los demonios. Y si nosotros leemos el capítulo 3, vamos a empezar a ver que inmediatamente, no sabemos exactamente cuánto tiempo ocurriría, pero los fariseos empiezan un ataque sistemático contra él, al punto de que si nosotros vemos el principio del capítulo 3, que este ciclo tampoco lo vimos porque se atravesó la Semana Santa ahí, notaremos que los fariseos lo quieren matar. Después del milagro que hace inmediatamente al inicio del capítulo 3, ellos deciden matarlo. Las cosas no siguen muy bien en el capítulo 3. La semana pasada escuchábamos cómo lo atacan y le dicen que él está endemoniado, que está poseído, tratando de convencer a la comunidad que este no es el Mesías. Este es un charlatano, este es un impostor que pues actúa todas estas cosas que hace, las hace por el poder de Satanás, pero no con el poder de Dios. Y no solamente tenía el problema del ataque de los fariseos y de los saduceos, de los doctores de la ley, sino que además nos dice, la semana pasada leíamos, cómo la misma familia, pues así como que tenía dudas grandes acerca de la identidad de Cristo. Decían, se me hace que ya se les zafó un tornillo, ¿verdad? Dice, y creían que estaba loco. Algunos escritores tratan un poquito de moderar esta expresión y decir, bueno, como que se está yendo de la raya, se está metiendo en problemas aquí. Realmente su doctrina está muy bonita, pero ¿por qué tener que enfrentarse a los fariseos y a los saduceos? En fin, como que no está actuando muy bien este hombre. Así que, pues dicen los escritores que esta gran euforia de la gente por seguirlo empezó a mermar. Lo empezaron a abandonar, empezaron a ya no seguirlo. Y entonces, pues probablemente en el corazón de sus seguidores, pues podría haber anidado la idea de que realmente estaremos siguiendo al bueno. ¿Realmente este será el Mesías? En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que quizás lo presenta de una manera muy clara, podemos notar que esto tiene muchas bases, esta teoría de los estudiosos, porque en el capítulo 6, en el verso 60 de San Juan, que es un capítulo bastante complicado, porque es el pasaje donde Jesús, pues prácticamente a oídos de quienes lo van siguiendo, les propone el canibalismo, ¿verdad? Recordarán ustedes que ya tratamos ese tema ahí en los versículos 54 y siguientes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ya explicamos aquello del trogon y el phagein, ¿verdad? Dos verbos diferentes. Y el verbo que utiliza es el verbo que significa morder, masticar, tragar. Es el acto propio de comer. De manera que efectivamente a los oídos de los que escuchaban a Jesús, las palabras sonarían tremendas. Hay que hacer canibalismo para seguir a este hombre. Esto se opone completa y radicalmente a lo que Moisés nos ha enseñado. Vean lo que está ocurriendo en el corazón de los discípulos y en el corazón de Cristo. Ver cómo se le empiezan a ir. Dice en el verso 60 de este capítulo, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es difícil de aceptar, ¿quién puede hacerle caso? O sea, era algo inusitado, ¿no? O sea, era algo donde, pues, ¿qué es esto? ¿De qué se trata todo este tema que nos viene añadiendo, verdad? Así que la gente empezó a irse, dice en el verso 66. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Se acabó la popularidad, se acabó la euforia. Nosotros que esperábamos, esto es lo que nos desanima continuamente. Si nosotros vemos el ejemplo más claro que tenemos del desánimo, no en los seguidores lejanos, porque aquí los que se empezaron a ir eran parte sí de sus discípulos, pero que los seguían. Los cercanos. En el capítulo final de Lucas, después de la resurrección, ya lo hemos revisado, pero para que vean estas palabras que son importantes, ¿no? Dice en el capítulo 24, están estos dos hombres que van de camino y pues van tristes, ¿verdad? Empieza en el verso 17 este diálogo, ¿no? Y dice en el verso 21, nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que habría de liberar a la nación de Israel. Falsas expectativas del mesianismo de Cristo. Nosotros que pensábamos, y ellos también ya se van, el grupo, el pequeño grupo, el que había quedado al final, los que lo habían visto en la crucifixión, los que lo habían seguido. Este hombre se tiró a matar, nosotros esperábamos que él nos salvara, y nada, casi se suicida, pudiendo haber mandado traer las legiones y haber hecho alguno de sus milagros. Nada, se entrega, se deja matar. ¿Nosotros qué pensábamos? Jesús sabe que el reino de los cielos no crece estrepitosamente. No es algo que las masas acojan. Sí nos gusta oír, pero el evangelio es difícil. Y cuando Jesús empezó a hablar de que hay que comer y beber de su sangre, cuando nos dice que hay que poner la otra mejilla, cuando dice que hay que darle de comer al enfermo y que en esto es en donde nos van a juzgar, y cuando pone todas estas parábolas del amor y de la misericordia, pues ahí como que ya no empieza a checar muy bien con la gente, ¿no? Hace unos años nos preguntábamos aquí en la parroquia, la gente cercana a mí, ¿dónde vamos a meter a toda la gente que viene a misa de 12:30? Poníamos sillas por fuera y por todos lados. Había que venir a oír al padrecito que predica muy bonito. Pero la homilía se extiende y entonces pues ya no puedo llegar a tiempo a comer. Y además pues nos hostiga mucho. Dice la gente, hay que venir con casco porque siempre tira piedras el padre. Nos dice cosas que a veces no nos gustaría oír porque nos hace sentir incómodos, porque nos dice a nosotros los papás cosas y los hijos voltean y nos ven y nos dicen, ¿ya ves papá? Y los jóvenes tampoco de repente ya quieren venir porque también les digo sus cosas y yo no, sino la palabra. Y entonces el papá voltea y le dice, ¿ya ves lo que te decía? Y entonces aquella euforia y aquel pensamiento de que hay que tirar las ventanas y correr 5 metros para atrás todo el templo, se acabó. Ahora vean, todos estamos cómodamente, está llena, sí, pero cómodamente sentados, ¿verdad? El reino de los cielos se parece, dice Jesús, a una semilla que se planta. Muchos vinieron aquí y ya se fueron, pero yo le apuesto como Jesús a la semilla plantada, que no vemos. Y hoy me viene muy bien esta homilía en el Día del Padre, porque a veces tenemos pues el sentimiento de pensar que estamos fracasando como papás, de que nuestro esfuerzo por educar a los hijos no está jalando, sobre todo en la adolescencia, cuando viene toda esta etapa de rebeldía en los jóvenes, en que no nos hacen caso, en que quieren seguir sus propias inclinaciones, sus propias ideas, en que pues perdemos el control de ellos porque ya no podemos estar detrás de ellos en las preparatorias, viendo qué hacen, si estudian, si no estudian, y entonces podemos empezar a pensar, pues esto está fracasando, ¿verdad? A veces me preguntan los papás cuando tienen problemas con los adolescentes, fallas a veces grandes, ¿verdad? Cuando resulta de repente, pues embarazada la chica de 17, 18, 20 años, y todo lo que hicimos y todo lo que le dijimos, ¿para qué? Fue tiempo perdido, etcétera. Imagínense si Jesús hubiera pensado esto. Si los predicadores pensáramos esto y no nos hiciéramos conscientes, como hoy lo dice, que la obra es de Dios y que la semilla ahí está. Por eso yo quisiera hoy orientar un poquito más nuestra reflexión para ver si la semilla está. Porque dice Jesús que si la semilla está, va a dar fruto. ¿Tarde o temprano? Ahí está. A lo mejor en la época de la adolescencia se endureció un poco la tierra y está batallando para salir la plantita. Habrá que picarla, ¿verdad? Un poquito la tierra. Habrá quizás que echarle un poquito más de agua, pero si la semilla está, ahí está. La pregunta es, ¿está la semilla? Porque esa semilla cuando crece va a dar fruto. A lo mejor durante estas crisis, ¿verdad? Bueno, pues se embarazó la niña. Pero ahí está la semilla. Y el resto de su vida, en ese momento, a lo mejor se necesitaba una crisis de este tamaño para hacer fructificar la semilla. ¿Cuántos matrimonios reinician su vida de una forma maravillosa después de una tremenda crisis de infidelidad? Y eso rompe finalmente esas capas de tierra que se van acumulando por la vida mundana que a veces a partir de la adolescencia empezamos a vivir, y este mundo que apisona la tierra y no la deja salir, pero ahí está. Y una crisis de repente rompe completamente todo esto y emerge finalmente la plantita. Y entonces vemos cómo el matrimonio empieza a vivir una vida que, como les he dicho a muchos matrimonios y después lo he constatado, una vida que nunca hubieran vivido si esto no hubiera ocurrido. Hay matrimonios que viven una vida muy triste durante muchos años porque nunca rompe esta plantita. Y a lo mejor ahí estaba. Por eso lo importante hoy, mis hermanos, papás, es, ¿está ahí la planta? ¿Está ahí la semilla? ¿Plantamos verdaderamente la semilla o qué plantamos? Si vamos, y los invitaría a ir al capítulo 4 que no leímos, que les decía hoy que vamos a leer solamente algunos elementos. Jesús explica la parábola a partir del versículo 13. Vamos a ver lo que antecede para poder entender este tema que estamos ahorita viendo del reino. La palabra de Dios es la semilla. ¿Ok? Versículo 13 y 14 lo explica mejor en Mateo. Pueden ver su paralelo, Mateo 13, versos 18 al 23. En donde explica que la palabra es la semilla, ¿sí? La palabra de Dios, no la palabra tuya. Esa no es semilla de nada. ¿Quién sabe de qué pueda ser semilla, ¿verdad? Pero la que tiene vida eficaz es la palabra de Dios, como dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, tiene vida en sí misma. Esa es la que hay que sembrar. Esa es la que hay que sembrar en los corazones de nuestros jóvenes, de nuestros niños principalmente. Cuando vemos que el mundo no se transforma, es, en primer lugar, porque no hay nada de semilla. ¿Dónde estabas, papá, cuando tú tenías que estarle predicando a tu hijo, hablándole del Señor, poniendo la palabra de Dios en su corazón? El niño, claro que no entiende muchas de las cosas, pero la estás poniendo en su corazón, la está aprendiendo, la está memorizando, no la entiende. Padre nuestro que estás en el cielo, quién sabe, santificado sea tu nombre, ¿qué significará eso? Ni idea, ¿verdad? Un huerquillo no sabe qué podrá ser santificar el nombre de Dios. Que venga su reino. Pues amén, ¿verdad? Pero ahí está la palabra, porque el Padre nuestro es palabra de Dios, ¿eh? Es palabra de Dios. ¿Dónde estabas cuando tenías que estar enseñándole eso y poniéndole en su corazón? Eso y tantas otras cosas más. Estaba muy ocupado trabajando para poder tener una mejor casa, para poder tener un mejor automóvil, para poder irnos de vacaciones. Pues estaba en el fútbol porque hay que divertirse, estaba viendo la televisión. No tuve tiempo para mi hijo. No sembraste, compadre. No sembraste la palabra. Y entonces, pues, el reino no se va a manifestar. Pero no porque no tuviera la palabra fuerza, sino porque no la sembraste y por eso no hay reino. Durante muchos siglos, hermanos, la iglesia se dedicó a moralizar a nuestros feligreses, a decirles qué tenían que hacer, a dónde tenían que ir, qué no debían de hacer, qué no debían de ver. Durante casi 5 siglos la palabra de Dios estuvo solamente resumida o enclaustrada, casi podría decir, en nuestros templos. El único lugar donde podíamos escuchar la palabra de Dios era en el templo. Y vemos con tristeza que aún en el templo no se hacía referencia así, total, abierta, sino más bien iba en la línea moralizante. ¿Dónde quedó la semilla? Hermanos, no quedó. Y entonces, hoy tenemos un mundo en el que no hay justicia, no hay paz, ni hay gozo. Pero como algo de la semilla siempre cae, y siempre, aunque no se haga un trabajo certero, bueno, algo queda. Y por eso estamos aquí, después de 5 siglos. Sin embargo, no se manifiesta en todo el mundo. Pero aquí está. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos? ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es asegurar que la palabra de Dios caiga donde debe de caer. ¿Por qué? Porque dice que hay algunas semillas que van a caer, pero pues en el camino. Y esas semillas se las va a comer el pajarito. Y entonces viene uno, predica, saca la palabra, avienta la semilla, pero la palabra pues no cayó hacia adentro, se quedó en la orillita. Y entonces apenas si salimos del templo y ya se nos olvidó de que era la homilía. Y por eso mi misión como papá, mi misión como el sembrador, mi misión como el que predica es, hermanos, tráiganse la Biblia. Yo sé que tienen muy buena memoria, tráiganse la Biblia. Traigan un cuadernito por el amor de Dios, porque allá afuera el pajarraco se va a tratar de llevar todo lo que les dije. Yo tengo que asegurar que caiga en buena tierra. Porque si no, me puedo pasar aquí la vida predicando, y si no cae en buena tierra, en cuanto salgan de ahí, ¡pop!, se acabó. Y veo que hay muchos que traen sus cuadernos, pero muchos otros que no. Va a estar más difícil que de fruto, porque si no hay semilla, hermanos, no hay fruto. Y si la semilla se la come el pajarraco allá afuera, apenas saliste y ya no te acuerdas ni de qué se trató este tema, pues entonces, ¿cuál semilla va a dar fruto? no hay semilla que dé fruto. Se la comió el pájaro. Y luego tengo que asegurarme no nomás que no se la coma el pájaro, ¿no? Tengo que asegurarme que caiga profundamente, es decir, que me cuestione. Y por eso tengo que predicar así, para cada uno, para que me cuestione a mí como papá, y a mí como hijo, y a mí como adolescente y como niño. Porque si no, ¿qué pasa? Dice, bueno, unas cayeron en la tierra, se las comió el pájaro. Otras cayeron en una tierra, pues suavecita, ¿verdad? Pero apenas salieron, se murieron, ¿verdad? Y nosotros que veníamos, porque aquí estaba el Padre que nos habla bien bonito, pero de repente ya no nos habló tan bonito. Y entonces, aunque había mucho entusiasmo en toda esa raza que seguía a Jesús, ¡hombre, el predicador, mira nada más que esto, que el otro! Sí, pero tienes que perdonar 70 veces 7. No, espera. Y tienes que amar a tus enemigos. Y ya no digas a tus enemigos, al hermano gorroso que está todo el tiempo fastidiándome. A ese también lo tengo que perdonar. Amarlo y besarlo y apapacharlo. No, padre. Esa parte ya no me está gustando. ¿Cuándo nos va a hablar de agarrar también una piedrita y tirársela de cuando en cuando para que sienta de qué se trata este tema, ¿no? Se acabó el entusiasmo. Estaba muy bonita la predicación. Pero a la hora que me cuestiona, a la hora que resulta que el Evangelio no es cortar pelos en el aire, sino que es una cosa que tiene que ver con mi vida, con mi familia, con mi relación entre hermanos, con esposos, etcétera. ¡Ay, Carlitos! Dice la palabra, no, pues ahí salió bien bonita, pero no tenía tierra. Se secó. Y tengo que ir más allá. Porque esa se secó, no hay semilla. Sí salió tantito, pero ya se secó. No va a haber fruto. Justicia, paz, gozo, no va a haber. ¿Por qué? Una, porque se la comió el pájaro. Al otro, porque apenas lo cuestionamos tantito sobre este tema y empezó a pasar aceite, ¿verdad? Dice, pero hay otros que reciben la palabra y todo está muy bonito. Bien padre. Y sí, empieza así ya a crecer y ahí ves el tallito que ahí va y todo el cuento, ¿no? Pero dice, las riquezas, los placeres, llegamos a la adolescencia, la juventud, etcétera, etcétera. Y entonces, pues se nos vienen las ofertas, ¿no? Del mundo. Y entonces, pues la sofocan y tampoco da fruto. Esa sí salió, iba agarrando fuerza, seguía viniendo a misa, es más, sigue viniendo a misa. Aquí está. Pero su vida no se ha transformado, sigue siendo el mismo marido gorroso, fastidioso de siempre. Sigue siendo la misma persona, no ha cambiado, ni el hijo, ni la esposa, ni el padre, nadie. Ah, pero estamos aquí en misa. No, no la perdemos, aunque se tarde 2 horas. Aquí estamos. Sí, compadre, pero ¿y tu vida? ¿Tu matrimonio? ¿La relación con tus hermanos, con tus amigos? ¿Qué onda? Pues si eso es el reino, justicia, paz, gozo en el Espíritu, ¿dónde está? No, pues no está. Entonces, tengo que asegurarme de que la semilla caiga en una buena tierra. El resto, ¿quién lo va a hacer? La palabra solita. Y no me desanimo, que se fueron algunos, Dios les bendiga. ¿Dónde cayó esa semilla? No sé. Pero si se llevaron semilla, un día va a fructificar. Mi misión, sembrar, sembrar. No se desanimen. Así es el reino. Tenía que explicarles esto a los apóstoles porque esto les iba a pasar a ellos también. Si le pasaba a él, que era Dios y que predicaba, pues imagínense cómo. Yo a veces me imagino a Jesús predicando, te has de haber quedado pasmado escuchándolo, ¿no? Dice, si esto me pasa a mí, que hago milagros por todos lados, que tengo poder, que predico con ganas, a ustedes, raza, les va a ir igual o peor. Se les va a ir la gente. Y entonces pensamos que nuestro trabajo apostólico no funciona. Sí que funciona. Solamente pon atención en predicar la palabra. Esa es tu chamba. Y en la medida de lo posible, trata de ver que los granos caigan ahí. Si no más agarras y las avientas así, pues no, hombre, así está bien difícil. No, compadre, hay unas maquinitas hoy que se llaman sembradoras. Esas, todas las semillitas que vas a poner van a entrar. Por eso la gente se llama al voleo, ¿verdad? Agarraban la semilla, metían la mano en el costal y ¡frum! La aventaban. Sí, pues termina rápido. Aquí, chun, 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 chun. Como han visto esos muchachos a los que les pagan en los cruceros para que entreguen los volantitos. ¿Han visto cómo lo hacen? De a puño, ¿no? Órale, chaca, 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 y te avientan así adentro del carro y al que va pasando de a cuatro y de a cinco y órale, ¿verdad? No, pues ya en media hora, ya acabé. ¿Cómo? ¿Si te di 200 volantes? No, pues ya acabé. Pues no. Necesitamos asegurar, no aventar al voleo. Claro que hacerlo como se hacía en otras partes, ¿verdad? Con la coa, acuérdense de aquí en nuestros indígenas, era hoyito, semillita, hoyito, semillita, hoyito, hijo eso, y ves el surcón así hasta allá y dices, este día lo único que voy a sembrar es un surco, y tengo 200, ay Carlitos, no, hombre, ya acabé con todo este rollo, ¿no? Y muchas veces así sembramos en la iglesia y así sembramos en nuestras casas, para acabar rapidito, rapidito, ¿ah? Hay que llevar a los niños un catecismo de 6 semanas, rapidito, al voleo, órale, cha, ya acabé, ya tiene sus sacramentos de iniciación. Oye, y a ver, ven para acá. ¿Y alguna de esas semillas tú crees que va a caer en el centro de su corazón y va a dar fruto? Ya acabaste. ¿Pero esa era tu chamba? ¿Tu chamba era aventar semillas hacia lo loco? A ver, el que agarre, agarre. O sea, a mí no me costaría nada hacer una homilía de 10 minutos. Me iría más temprano a comer, no me pasaría 2 o 3 horas preparándola. Pues rapidito, ya acabé. A ver, pero ¿cuál es mi misión como pastor? ¿Entretenerlos o formarlos? Bueno, pues compadre, ¿cómo vas a plantar para que no caigan muchos? Algunos van a caer mal y se los van a comer los pájaros. Pero yo voy a hacer mi máximo esfuerzo porque esto no ocurra. ¿Sí? Hay un texto que ya conocemos bien de San Pablo, que escribe al final de su vida a Timoteo, capítulo 4. Empieza con una súplica. Segunda a Timoteo, es la última de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y vean la indicación del apóstol de cómo debe aventar la semilla. Primero, entra con una súplica para que viera Timoteo lo importante de esto. delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. Hoyito por hoyito, hoyito por hoyito. Hermano, ¿cuánto tiempo le dedicas a hablar con tu hijo de las cosas del Señor? No, pues en la noche juntarnos con toda la familia a decir un Padre Nuestro, pues aventar la semilla al voleo. Alguna de esa, dice, va a caer bien. Esperamos. Si no hay semilla, no hay nada. Si hay semilla, pues a lo mejor se tarda mucho tiempo. Acuérdense que la corteza terrestre se endurece y que la época de la adolescencia es una época en que la semillita va a batallar para salir adelante. Pero si está dentro, hermanos, va a salir. Pero ¿tendrán semilla los corazones de nuestros hijos? ¿Habrá semilla en una comunidad parroquial? ¿Podemos esperar que en el futuro haya justicia, paz y gozo, que el reino se manifieste y que llegue a ser tan grande que los pájaros del cielo puedan anidar ahí? Depende de cómo siembras. Depende de cómo siembras. San Pablo le dice: te pido que reprendas, que corrijas, que lo hagas con oportunidad y sin ella, que animes y que tengas paciencia. No lo quieras hacer al ahí se va. Hermanos, la evangelización es una cosa seria. Es una cosa seria. Hagámosla seriamente. Hagámosla seriamente. No podemos ya seguir aventando así, bueno, ya acabamos, y te dan otro saco de semilla y lo avientas. Pero de esas semillas, ¿cuántas semillas están cayendo realmente en tierra buena? Asegúrate, haz lo posible. ¿Qué es más trabajoso? Sí, hacer una buena homilía es muy complicado. Pero se han ido muchos, pero muchos se han quedado. Y esos que se han quedado han traído otras gentes de otras partes. Ahí está la semilla. Y esta, como les he dicho en alguna ocasión, pues esta es la iglesia del futuro. Yo estoy seguro, porque así es el método que yo he seguido en esta comunidad, con paciencia, despacito, confrontando, buscando que la semilla se alinee, que caiga, que no se quede en la superficie. Si encuentro granitos por afuera, voy y los recojo, y la siguiente semana, órale, como aceite de ricino, para adentro otra vez, ¿verdad? Y por eso repito, ¡ay, viene otra vez el Padre con el mismo tema! Pues sí, son semillas que me encontré todavía afuera. Son cosas que yo veo que en la comunidad no han cambiado. Quiere decir que la semilla se la han estado comiendo los pájaros, al menos esa que ha caído por ahí. Entonces la recojo otra vez y ahí les va otra vez, como el pistle, órale, sopas. Y otra vez. Insiste, dice San Pablo, insiste. Papás, insistan. La catequesis no termina en 3 días, ni en 5 días, ni en 8 días. Dura toda la vida. Y particularmente cuando son pequeños, siembren en el corazón de sus hijos esta semilla de salvación, y los chavos, aunque tengan que pasar por momentos difíciles, van a dar fruto. Termino con una historia del padre Trampitas. Creo que en alguna ocasión se las conté, si no, pues se las cuento ahora. El padre Trampitas era un sacerdote, ya murió, que era el capellán de las Islas Marías. Cuenta él que en una ocasión uno de los presos, que era uno de los tremendos ahí de las Islas Marías, estaban pintando algún edificio de ahí, de las islas, y entonces este hombre se cae del andamio y se lastima gravemente. Lo llevan a la enfermería y le mandan llamar al padre Trampitas, ¿no? Que era el capellán. Y entonces, pues el padre se acerca a él y le dice, porque estaba muy grave, le dice el médico, se va a morir. O sea, tiene un derrame interno y pues no hay forma de salvarlo, ¿no? Se va a morir. Y entonces le dice, hermano, pues Y bueno, aquí muy interesante oír el lenguaje del padre Trampitas, imagínense conviviendo con puro presidiario, ¿eh? Y entonces le dice, hermano, pues arrepiéntete, estoy aquí para confesarte. Y que el otro le decía, no hombre, cura, hijo de quién sabe qué. Y bueno, lo barría y lo trapeaba. Y él le seguía insistiendo y le seguía insistiendo y se le estaba acabando el tiempo porque ya se estaba muriendo, ¿no? Y entonces dice el padre Trampitas que se le ocurrió recordarle su infancia. ¿A poco no te acuerdas cuando eras niño, ibas al catecismo y cuando le llevabas flores a la Virgen? Era una predicación acerca de la Virgen, porque ahí es en donde toca sensiblemente, ¿no? Y entonces a la hora que le dijo algo de esto, le dijo, ¿y a poco no te sabes un cantito? Y entonces empezaron a cantar el canto, oh María, madre mía, oh consuelo del mortal. Y él al principio como que no se la sabía muy bien y empezó a hacer y se le vino a la memoria. Bueno, pues dice el padre Trampitas que ya para cuando iba terminando el canto, pues este hombre estaba bañado en lágrimas y le decía, padre, perdóneme, realmente he sido muy malo. Alcanzó a confesarlo y murió enseguida. Ahí la mamá, con el, oh María, madre mía, ¿verdad? Después la vida lo arrastró a este hombre por caminos terribles. Y Dios le dio la última oportunidad. Ahí estaba la semilla. Quizás encima había rocas y piedras y basura y un montón de cosas. Pero la semilla de la mamá o de la abuelita, vayan ustedes a saber quién le enseñó a ese hombre el oh María, madre mía. Oh consuelo del mortal. Y con eso se le abrió el corazón. La semilla empezó a salir, alcanzó a confesarse y pues ya en este mundo ya no dio fruto, pero alcanzó la eternidad. Hay que sembrar, hermanos. Si vemos o no vemos, yo no sé qué está pasando ahorita en sus corazones, ni qué ha pasado en los que se han ido. Pero esa no es mi chamba. Mi preocupación es hacer hoyitos y meter semillitas. Esa es mi chamba. Predicar a tiempo y a no tiempo, con oportunidad y sin ella, con toda paciencia. Esa es mi chamba. El resto, no hombre, el resto es de Dios. Y no me desanimo. A veces vienen muchos, a veces poquitos. A veces queremos tirar el templo y hacer uno más grande. Y a veces decimos, vámonos a celebrar a la capilla. Yo estoy convencido de que estoy haciendo bien mi chamba, como lo estaba Jesús. ¿Y ustedes también se van a ir? ¿Es que nosotros creíamos? Jesús había plantado bien. Él había hecho bien su chamba. Y miren si no la hizo bien. Aquí estamos después de 2000 años, en medio de, válgame santo Dios, cuántas cosas ha vivido nuestra santa iglesia. Y aquí estamos. Quiere decir que él lo hizo bien y los apóstoles lo hicieron bien. Y todavía seguimos haciendo las cosas bien. Quizás no tan bien, o no todos las hacemos así. Es más fácil terminar y aventar la semilla para todos lados y decir, ya acabé. Los resultados, pues los arriesgamos. No se arriesguen a que llegue el padre Trampitas al final de la historia de uno de sus hijos para decirle, ¿te acuerdas de aquella cancioncita? Híjole, cuando ya se echó a perder toda su vida. No, papás, planten bien. Asegúrense que la semilla esté en el corazón, no avienten al voleo, a ver dónde caen las semillitas. Un buen catecismo, Una buena oración, la palabra de Dios todos los días. Recordarán los que vinieron a la instrucción de papás del catecismo, esta última, una buena nutrición, les decía al final. Todos los días debe de haber una buena dosis de palabra de Dios para los niños, todos los días. Hermana, hermano, va a llegar la adolescencia de estos huercos, se van a hacer unos tremendos. Así fuimos todos, unos más, otros menos. Pero la adolescencia no dura toda la vida. Son 4 o 5 años. Después la plantita, miren. Ahí va y ¡pum! Y dices, ¡shh! Ahí va, se encarrila en la facultad, se encarrila en su vida, un buen noviazgo, un buen matrimonio, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque plantaste con cuidado, con paciencia. Te fuiste asegurando que esa palabra de Dios llegara a la buena tierra para que pudiera dar fruto. Pongamos atención en cómo sembramos. De esto depende una buena cosecha. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.